una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
¡Oh! La fórmula es Orbañanos.
¡Estamos en el Mundial!
Información, análisis, noticias, debate. Orbañanos y su gran equipo de colaboradores. Fórmula Qatar.
Hoy es viernes 16 de diciembre de 2022 y en la Fórmula E, esto es lo que no te puedes perder el fin de semana. Por la tercera estrella, este domingo por la mañana Francia y Argentina buscan su tercer título del mundo. Mientras Francia busca el bicampeonato de forma consecutiva, Argentina se ilusiona con Messi levantando la ansiada Copa del Mundo. Por el orgullo, este sábado por la mañana Croacia y Marruecos se miden en duelo por el tercer lugar. En fase grupal se enfrentaron e igualaron sin goles. Semana 15 en la NFL. Dentro del fútbol americano de los Estados Unidos, este domingo Minnesota enfrenta a Indianapolis, Dallas choca con Jacksonville, Buffalo enfrenta a Miami, Houston hace lo propio con Kansas City y Tampa Bay se mide a Cincinnati. Vuelve la NBA a México. Dentro de la actividad del básquetbol de los Estados Unidos, este sábado a las 4 de la tarde el Heat de Miami enfrenta a los Spurs de San Antonio, en lo que se espera sea una gran fiesta en la Arena Ciudad de México. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es viernes 16 de diciembre. Hay mucho para platicar, pero antes de empezar, yo sí quisiera, a nombre de todos los que trabajamos en este programa, mandarle un fuerte abrazo a Ciro Gómez Leiva, que caramba, un atentado terrible sufrió la noche anoche, y si no es por el virus polarizado, pues estaríamos hablando quizá de consecuencias fatales. Un fuerte abrazo, lo más importante es que está bien. Lo terrible y lo malo es que se sigan presentando estos acontecimientos en contra de los periodistas en la República Mexicana, y bueno, también increíble que nunca aparezcan culpables. En fin, un abrazo para Ciro. Lo más importante, repito, es que Ciro, bueno, después del terrible susto, pues está con vida. Vámonos, Raúl Eduardo, con la información de lo que viene de la Copa del Mundo.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Digo, rapidísimo, nada más me uno al mensaje y le mando un abrazo solidario a Ciro, por supuesto. Y bueno, ya lo demás está dicho en este México que caray no cesa la violencia. Un abrazo fraterno para Ciro.
Vámonos con Beto Campos, porque hay dos equipos, dos selecciones que buscan la tercera estrella, Francia y Argentina.
Los contendientes.
El número 3 para Francia y Argentina es de la suerte en esta Copa del Mundo en Qatar. Por primera ocasión, galos y argentinos definen al campeón del Mundial. Buscan su tercer título para acercarse a los más ganadores como el pentacampeón Brasil, además de Italia y Alemania que tienen 4. En el historial entre ambos equipos, Argentina tiene 2 victorias, de las cuales a Francia le costó el boleto de seguir jugando en un Mundial. Por su parte, los de la selección del Gallo tienen un solo triunfo que consumó el fracaso albiceleste. La primera ocasión en que se vieron las caras Francia y Argentina en la máxima fiesta del fútbol fue en 1930, dentro de la fase de grupos. La albiceleste se llevó la victoria por la mínima por conducto de Luis Monti al minuto 81, gol con el que los europeos no clasificaban a la siguiente ronda. Para 1978 se volvieron a enfrentar y los argentinos se llevaron de nueva cuenta el triunfo, esto por 2-1 dentro de la primera ronda. Leopoldo Luque apareció al minuto 73 para darle la victoria a su equipo y consumar la eliminación del cuadro de Le Blues.
Kempe va cruzando línea central, avanza Kempe, lo está buscando por derecha Ardile, carga Ardile, se acerca al área, juega para Luque, busca el arco, tiró, gol. ¡Gol!
El combinado argentino fue anfitrión y levantó su primer campeonato mundial semanas después. En 2018, Francia cobraría venganza. En una feria de goles, la selección de Francia eliminó a los sudamericanos dentro de los octavos de final, luego de que el marcador terminara 4-3. Semanas después, el equipo que dirige Didier Deschamps terminó por ser campeón. Dentro de este 2022, el estadio Lusail será testigo de Francia si podrá equilibrar la balanza contra Argentina en juegos de Copa del Mundo, o si los de Lionel Scaloni podrán extender el mandato del albiceleste sobre los galos. Tendrá un sabor especial este encuentro, y es que ambos equipos cuentan con los jugadores que estarán definiendo el título de goleo. Kylian Mbappé y Lionel Messi, los dos elementos del Paris Saint-Germain, tienen 5 goles cada uno, y uno que comienza a escribir su historia en letras de oro y otro busca culminar su carrera con un título de Copa del Mundo. Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
La tercera estrella para Francia, para Argentina. Argentina tardó mucho tiempo en regresar a... Bueno, todavía no sabemos si la va a conseguir, pero el asunto con Argentina es que fue campeón del mundo en 1978 y 8 años después, en 1986. Pero de 86 a la fecha no ha podido conseguir una Copa del Mundo. Ha entrado a finales, no jugó la final de 1990 y no perdió con Alemania, pero ya son muchos años. Francia es 1998 y bueno, la más reciente, el pasado mundial en Rusia, ¿no? El crecimiento de los franceses con un pequeño bajoncito que tuvieron en el 2010, que en Francia se lo achacan al técnico, ¿eh?
Sí, sí, al final Francia lleva muchos años siendo equipo top en el mundo, ¿no? Haciendo un gran fútbol. Y estando presente en los mundiales, en las Eurocopas. Argentina le costó mucho trabajo después de esa final que decías de Italia 90, se tardó hasta Brasil 2014 en volver a aparecer en una final, y bueno, por supuesto no ha sido campeón desde 1986, así que vamos, deseos, ¿qué te puedo decir, no? Muchísima ansiedad porque Argentina sea campeón en su país y por supuesto porque Leo Messi levante por fin el título mundial, ¿no? Yo creo que digo, no es de merecimientos, los dos equipos han hecho un gran trabajo, va a ser un muy buen partido de fútbol, me parece. El tema con Francia, vamos a ver qué sucede. Hoy la situación entre lesionados y el famoso virus del camello es que Rabiot y Upamecano, que no habían jugado la semifinal, ya entrenaron con el grupo. Varane, Konaté y Kingsley Coman no entrenaron con el grupo por el tema del virus del camello. Vamos a ver si están disponibles para el domingo. Y Tchouaméni y Theo Hernández, por problemas físicos, tampoco entrenaron con Francia. Así que el tema de lesiones y bajas para la selección gala puede ser un tema el domingo, ¿eh?
Desde luego, ya veremos qué puede armar Didier Deschamps, que a pesar de las bajas que tuvo, supo conjuntar un equipo muy bueno, un equipo ganador. Antoine Griezmann jugando atrás de los delanteros lo ha hecho muy bien. Tiene jugadores muy rápidos, tiene jugadores muy veloces, jugadores con oficio. Es una auténtica fábrica de futbolistas ya, este lugar que existe allá en Francia, cerca de París, donde los jóvenes son preparados para el futuro. Y bueno, al lado de la Argentina, pues Argentina... En este momento sí juega Francia contra Argentina la final, pero la final, la otra final la juega Francia contra Messi, porque todo mundo en todos lados, Messi, quiero ver que levante la Copa Messi, quiero que gane Messi, en fin, yo creo que Messi nunca esperó tener un día como este con una respuesta mundial, ¿no?
Sí, vamos, vuelvo a lo mismo, ¿no? Si fuera por merecimientos y por justicia, me parece que la gran mayoría del mundo del fútbol quisiera que Messi conquistara el Mundial el domingo y que pusiera una palomita en su carrera y que probablemente dijera, hasta aquí llegué con la selección, ¿no? Pero enfrente hay un gran, gran, gran equipo de fútbol. En cuanto a los planteamientos, Raúl, Argentina ha jugado con 3 formaciones durante el Mundial. Ha jugado un 5-3-2, ha jugado un 4-4-2 y ha jugado un 4-3-3. Francia, clavado, es un 4-3-3. Yo, pensando en que Francia juega un 4-3-3, puede ser que Argentina regrese a ese 4-3-3, ¿no? Entonces, eso probablemente llevaría a que Di María regresara al once titular para jugar adelante con Julián Álvarez y con Leo Messi, ¿no?
Sí, el asunto aquí es que Argentina seguramente va a jugar con un 4, con línea de 4 atrás. Esto significa que con 4 defensores, porque Dembélé y Mbappé en teoría juegan muy abiertos por el lado de Francia. Son muy rápidos, son desbordadores, aunque también existe la posibilidad de que, y bueno, ya lo he dicho en esta misma Copa del Mundo, Dembélé hace muchas diagonales para aparecer por el centro. Dos técnicos que les gusta la estrategia y con muy buenos futbolistas. Y bueno, curioso, pero dos grandes figuras del mismo equipo del Paris Saint-Germain frente a frente, Mbappé contra Messi. Y vamos a ver quién es el ganador el próximo domingo. El partido, por cierto, es a las 9:00 a.m, tiempo del centro, es el horario de este partido, así que muy temprano el domingo, cuando se despierte usted, pues ya podrá ver el partido y enterarse de quién es el campeón del mundo. Ya estaremos platicando un poco más en el próximo bloque, pero las casas de apuesta está ligeramente favorito Argentina, ¿eh?
Factor Messi. Sí. Factor Messi. Yo veo, la verdad, muy parejos a los dos equipos, pero a lo mejor sí el tema de tener a Messi, que te puede cambiar un partido y te puede, con una genialidad, inclinar la balanza, por ahí puede estar justamente lo que están viendo en las casas de apuestas, ¿no?
Pues sí, es lo que están viendo. El árbitro va a ser un árbitro polaco que pitó ya un partido de Argentina y un partido de Francia en la Copa del Mundo. Argentina le pitó contra Australia, Francia le pitó contra Dinamarca. Nadie lo esperaba, solamente dos partidos. Es el hombre que escoge la comisión de arbitraje de FIFA, encabezada por Pierluigi Collina. Dicen que lo escogió porque van al mismo peluquero. Los dos rapados, los dos Pierluigi, que fue uno de los grandes árbitros, y este polaco, cuyo papá, por cierto, ¿cómo se llama? Porzaki, el árbitro.
Exacto, sí.
El papá del árbitro, por cierto, fue árbitro asistente, en ese entonces todavía se les llamaba abanderados, en la final de Argentina contra Alemania en Italia, que ganaron los alemanes. Regresamos.
Información y la última hora mundialista desde Qatar, con Raúl Orbañanos y todo su equipo de comentaristas. El partidazo.
Flat.mx presenta.
Una vuelta por Qatar.
Arrancamos con la FIFA, donde Gianni Infantino, presidente del organismo, aseguró que este es el mejor año económicamente para la FIFA. Y es que los ingresos del órgano rector del fútbol se dispararon y apuntan más alto para el ciclo del siguiente mundial, reveló el presidente en una conferencia de prensa que marca el inicio del fin de Qatar 2022, donde las ganancias de la FIFA en el periodo del Mundial Árabe se fueron a las nubes y cerrarán con 7.500 millones de dólares, lo que representa 1.000 millones arriba de lo que habían presupuestado. Asimismo, informó que el Consejo ya aprobó un presupuesto mucho más alto para el ciclo 2023-2024. De 11 mil millones de dólares. Cabe señalar que el Consejo de la FIFA tuvo una sesión en Doha para entregar el informe del rendimiento anual y tomar decisiones, como el aumento de equipos en el Mundial de Clubes, así como cambios a los reglamentos de ética y disciplina y el de los agentes de futbolistas. Llegamos con España, donde Sergio Busquets, que ha sido un pilar en el medio campo de la selección española durante más de una década, anunció su retiro de la selección española. Busquets, de 34 años, que levantó una Copa del Mundo y una Eurocopa en 2012, pone fin a su carrera con la selección española después de 143 partidos, donde solo Sergio Ramos e Iker Casillas tienen más participaciones con la Furia Roja. Ha sido un honor representar a mi país y llevarlo a lo más alto. Ser campeón del mundo y de Europa, ser capitán y disputar tantos partidos con mayor o menor éxito, pero siempre dándolo todo, dijo Busquets en un mensaje publicado en Instagram. Llegamos con Argentina, donde el albiceleste anunció que Ángel Di María está en toda la disponibilidad de participar en la gran final de la Copa del Mundo. Esto después de recuperarse de sus lesiones. Sin embargo, aunque el jugador de la Juve está al 100% para enfrentar a Francia, la decisión aún no está tomada por Lionel Scaloni, quien aún no ha dado pistas del 11 que utilizará ante Francia. Cabe señalar que después de 14 años portando la camiseta del albiceleste, Di María pretende despedirse a lo grande de una justa mundialista, ya que aseguró que esta sería su última Copa del Mundo. Por otra parte, quien se mantiene en duda para la final es Alejandro el Papu Gómez, quien fue baja ante Croacia, y que continúa con su recuperación tras ser baja por presentar un esguince en el tobillo. Cerramos con Croacia, donde Josko Guardiol, defensa de la selección croata, habló sobre lo que significó para él enfrentar a Lionel Messi en una Copa del Mundo. Fue una buena experiencia en alguna forma y había jugado contra él, pero estoy contento de haber jugado frente a él a nivel selección. Es algo que definitivamente le voy a contar a mis hijos y ojalá el próximo juego sí lo podamos ganar. Es el mejor jugador del mundo, dijo el defensa croata. Esta fue una vuelta por Qatar, regresamos al estudio.
Flat.mx presentó. Este mundial gana sí o sí con Flat.mx. Descubre los premios que tenemos preparados durante todas las fases y cumple el sueño de estrenar casa. Entra a www.flat.mx y da hoy mismo el anticipo por el depa que siempre has querido. Sujeto a términos y condiciones.
Platicaremos un poco también del tercer, cuarto lugar, pero primero vamos con Daniel Gironès. Vamos con Dani a Doha, allá en Qatar, como todos los días desde que inició la Copa del Mundo. Adelante, Dani.
El tercer tiempo.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. Estamos en el estadio Al-Sadd, donde hoy hemos tenido conferencia de prensa de Francia y también entrenamiento. Como podéis ver en las imágenes, muchísima gente, mucha expectación para esta previa antes de ese IBC de mañana, donde hablarán ya de Scamps y también Scaloni. Bueno, pues hoy han hablado aquí Colo y Ousmane Dembélé.
Claro, todos somos importantes. Creo que el grupo está muy unido. El hecho de que él no esté marcando en estos momentos no cambia para nosotros. Fue muy importante en esta competencia. No creo que tenga problemas si no anotó o si son asistencias, pero es muy importante nuestro juego. Confiamos en él. Insisto, que no esté marcando no cambia en nada. Es muy importante para nosotros. Creo que nos hemos acostumbrado a este tipo de ambiente, de tener muchos seguidores. Me motiva por un lado, y bueno, en cuanto a los rivales, me motiva por un lado, aunque no sean nuestros seguidores, es motivante. También estará nuestra afición, y esa es la que realmente nos importa. No, no lo somos. Hacemos todo lo posible contra el virus. Nos estamos cuidando. Un poquito de té y miel y estaremos todos listos para el domingo. Afortunadamente es un virus, no son lesiones. Hoy representamos a la selección de Francia en una Copa del Mundo y estamos representando y luchando por nuestro país, por todo lo que hemos realizado desde el inicio. Y aunque ganamos la Copa del Mundo hace 4 años, queremos volver a hacerlo, buscar la tercera estrella.
Preocupados en la selección francesa por esa gripe del camello que está afectando ya a varios jugadores como Upamecano, Coman o también Varane, este último. Bueno, una gripe bastante fuerte, con tos, con fiebre y con malestar. Por lo tanto, muy pendientes de la evolución de estos jugadores antes de este próximo domingo. Desde Al-Sadd, Daniel Gironès para la Fórmula ES.
Bueno, pues ahí las cosas. ¿Cómo ves el asunto para el tercer y cuarto lugar? Hay mucha emoción por parte de los marroquíes de jugar este partido. Yo sigo diciendo que para mí el tercer y cuarto lugar debería desaparecer.
No, yo creo que no, Raúl. Yo sí pienso que sí debería de existir, que es un partido que al final te lleva a... Digo, en los Juegos Olímpicos hay oro, plata y bronce. No es lo mismo, me parece, el tercero que el cuarto lugar. Y sí te da, pues, una posición diferente, ¿no?
A mí no me gusta. O sea, en los Juegos Olímpicos compites por ganar el primer lugar. Y es primero, segundo y tercer lugar. Pero aquí compites por ganar el tercer lugar. Lo atractivo no va a desaparecer, porque es otro juego para FIFA y hay un atractivo económico. Y hay equipos como Marruecos que sí están motivados. Pero a mí la experiencia me ha enseñado, ojalá me equivoque este sábado, el día de mañana, que son partidos muy flojos.
O sea, a mí me parece que es justo por eso, ¿no? Por lo que hemos visto en la gran mayoría de casos en el pasado, en donde muchos entrenadores prefieren darle juego a jugadores que no han participado y no toman en serio el hecho de ser tercer lugar, ¿no? Si los equipos, que espero que así sea mañana, salen a buscar el partido y salen a buscar el triunfo, nos hace ver un gran partido, ¿no? La mesa está puesta porque son dos grandes equipos y los dos juegan muy bien al fútbol, ¿no? Yo, si se llega a dar que juegan los dos con equipos titulares, me encantaría y creo que tiene muchas posibilidades de ganar Marruecos por lo que ha demostrado hasta ahora en el torneo.
Y bueno, la FIFA aprovecha y ataca de nuevo. Dice que están estudiando la posibilidad de tener 16 grupos de 3 equipos para el Mundial 2026. Dice también que es probable que el Mundial de Clubes con 32 equipos pueda ser atención, esto no es oficial, en Estados Unidos, México y Canadá, un año antes de la Copa del Mundo. Dijo también la FIFA que va a haber un nuevo Mundial de Clubes femenil. Esto lo dijo el señor Infantino el día de hoy allá en Qatar. Claro, ni siquiera se tomó la molestia de decir que hay un exfutbolista iraní condenado a muerte por defender los derechos de la mujer en Irán. O sea, la FIFA hasta el último día del Mundial haciendo el ridículo. Vamos a hacer una breve pausa. Ah, por cierto, antes de que nos gane la pausa, parece que Mourinho puede ser el entrenador de Portugal. Tan bonito que jugaban.
Oh, y no en la mejor etapa de Mourinho, ¿no? Como técnico, ¿no? Es un muy buen estratega, sin duda. A mí no me gusta la manera de jugar de Mourinho, pero tiene las cartas, sin duda, para convertirse en el entrenador de Portugal.
Ayer América y Necaxa empataron a 3 en este torneo que se llama la Copa Sky. Pues partidos de pretemporada, pero vale la pena el gol que hizo Roger Martínez.
El partido de ayer estuvo muy bueno.
El gol de Roger Martínez
fue un golazo.
No, de otro.
Pero el partido fue realmente bueno. Además de los 6 goles, los dos equipos tuvieron mucha llegada. Un partido muy, muy entretenido. Lo que no me había tocado ver en los partidos anteriores de este torneo, ¿no? Pero el de ayer estuvo muy bueno, la verdad.
Regresamos.
Llegó el intermedio mundialista. Regresamos con el Oasis de Buda. La fórmula es Orbañanos. Volvemos con toda la información desde Qatar.
Es tiempo de compartir momentos mágicos con las personas que más amas y en Volkswagen lo saben a la perfección. Por eso, te invitan a vivir un momento maravilloso. Entra con tu familia o amigos a su megaesfera navideña SUVW, ubicada en el Centro Comercial Perisur, Santa Fe, Parque Delta, Parque Toreo, Parque Tepeyac y Reforma 222. E imprégnate del espíritu navideño. Tienes una cita con Volkswagen de viernes a domingo de 11 de la mañana a 9 de la noche.
El Oasis de Buda.
En el básquetbol de la NBA, tanto el Heat de Miami como los Spurs de San Antonio ya se encuentran en México para el duelo del próximo sábado en la Arena Ciudad de México. Los Spurs fungirán como locales en el juego que marcará los 30 años de la celebración del primer duelo de la liga en el país. Como parte de las actividades en México, los Spurs impartieron una clínica a jóvenes mexicanos y algunos jugadores como Jeremy Sochan y Keldon Johnson pasearon por la ciudad y compartieron un video desde el Ángel de la Independencia. En el tenis, el español Rafael Nadal presentó su nueva cadena de hoteles de la mano de la empresa Amelia Hotels International, que llevará por nombre Cell. Iniciará operaciones en España y se busca que pueda establecerse en Europa, Medio Oriente, Asia y América. El concepto del proyecto es que los huéspedes puedan experimentar un estilo mediterráneo y será en Mallorca donde se abra el primero para 2023. Se tiene prevista la apertura de 20 hoteles en los próximos 5 años.
Pues una gran ilusión, ¿no? Emprender un nuevo proyecto con Meliá, empezando por esta nueva marca de hoteles que va a ser Cell.
Y en el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto neerlandés Max Verstappen ofreció una entrevista local donde habló de la relación con el mexicano Sergio Checo Pérez y señaló: "Solo tienes que aceptar que el tipo de al lado es mejor que tú, como lo hizo Bottas en Mercedes, pero algunas personas no pueden aceptarlo, entonces todo comienza a caminar mal. No puedes vivir en un cuento de hadas".
Señor Burak,
Raúl, pues vamos a platicar acerca de la semana 15 de la NFL que se puso en marcha el día de ayer con la victoria de los 49 sobre los Halcones Marinos de Seattle. Si el equipo de los 49 ya es el campeón en el oeste de la Conferencia Nacional, y la verdad es que lucen de una forma verdaderamente espectacular. Y otra vez vuelve a tener una muy buena actuación Brock Purdy, este quarterback novato, la última selección de todo el draft anterior, posición número 262. No voy a decir que va a llegar a ser lo que fue Tom Brady, pero bueno, Brady fue selección 199 y es selección 262, y con ello San Francisco incrementa su racha de victorias consecutivas. No pierden desde la semana 7 cuando cayeron en contra de los Jefes de Kansas City. Tienen 10 ganados, 4 perdidos. Seattle se coloca ahora con marca de 7-7. Y un dato que me parece muy interesante, revelador, sobre lo que ha hecho Purdy, que entró al relevo por Jimmy Garoppolo en el partido en contra de los Delfines de Miami. Prácticamente juega tres cuartos en aquel partido. El pasado domingo lo hizo muy bien en su primera apertura en contra de los Bucaneros de Tampa, que por cierto, Tom Brady nunca había perdido en contra de quarterbacks que habían tenido su primer inicio en la NFL. Los rivales iban con 0 ganados, 6 perdidos en ese departamento. Purdy lo gana. Y el día de ayer luce también de forma sensacional. Y desde que entró al campo en sustitución de Garoppolo, ha completado el 69% de sus pases, son 612 yardas, no comete prácticamente errores, tiene una sola intercepción y a cambio tiene 7 pases de anotación. Y su rating, que es esta forma muy complicada para medir la actuación de los mariscales de campo, donde se toma en consideración porcentaje de pases de anotación, porcentaje de pases interceptados, el promedio de las yardas que se logra por cada uno de los envíos. En fin, hay una tabla matemática ahí, pero bueno, es de 108.8, que es muy bueno el rating para Purdy. Entonces, yo no sé qué es lo que va a pasar el año próximo cuando Garoppolo muy probablemente se vaya porque se convierte en agente libre. Sus pretensiones económicas ya no son las mismas de antes. Pero sobre todo Trey Lance, que era, pues, San Francisco prácticamente hasta hipotecó su futuro para llevárselo en el draft del año pasado, tomado en la primera ronda del draft. Este año era el titular, pero pues la verdad es que no terminó de convencer. Y si Purdy los lleva lejos, pues para qué quitarlo, ¿no? Total que bueno, tiene una gran actuación de ayer, 21-13 le ganan a Seattle, y atención con San Francisco, me gusta mucho.
Sí, a mí también me gusta mucho, Enrique, y es mucho más fácil para un quarterback novato cuando está rodeado de gente tan buena y de tan buen equipo, ¿no? Que lo protegen y que hace ver las cosas mucho más sencillas, ¿no? Qué buen jugador es Christian McCaffrey, de verdad que a mí me parece que la incorporación a San Francisco le cambió, por supuesto, la cara a la ofensiva y lo hizo un equipo mucho, mucho más fuerte. Mucho cuidado, de verdad, con los 49 en lo que queda. Y hijo, caray, no sé si exagerando, pero yo hoy los pondría por encima de Filadelfia.
Está parejo el tiro. Me gusta Filadelfia también, pero los pongo tanto a Filadelfia como a San Francisco por encima de los demás de la Nacional, por encima de Minnesota, por encima de los Vaqueros de Dallas, por encima de los Buqueros de Tampa Bay, de los Gigantes de Washington, muy por encima de todos ellos. El día de mañana hay 3 partidos, es interesante, ya no hay fútbol americano colegial, lo que vienen son los tazones, entonces ya la NFL, digamos que se apropia de los sábados, y estará jugando a las 12 del día Indianapolis con 4-8-1 frente a los Vikingos de Minnesota, que todavía el día de mañana, si es que se llevan la victoria, amarran el título de su división, o bien si es que pierden, los Leones de Detroit serán también los campeones. Pero mañana ganando, y después de la derrota que tuvieron en contra de Detroit como visitantes contra un equipo pues que no camina, que es Indianapolis, deberían ganar los Vikingos de Minnesota. Luego a las 3:30 de la tarde, los Cuervos de Baltimore estarán visitando a los Browns de Cleveland. Baltimore empatado ya por Cincinnati en la división del norte de la Conferencia Americana, solamente el criterio de empate le favorece a los Cuervos, pero atención con este partido, veremos a Deshaun Watson si puede continuar con su desarrollo, después de todo acaba de regresar, tenía 700 días sin jugar en la NFL. Y el partido nocturno, que la verdad me llama mucho la atención, Miami con 8-5 visitando a los Bills de Buffalo con 10-3. Los Bills, una de sus derrotas ha sido contra Miami, pero esa derrota fue a principios de la campaña, cuando en Miami hacía un calor y una humedad inusuales, inclusive varios jugadores de otras épocas de los Bills habían señalado que nunca les había tocado jugar en condiciones así. Varios de los linieros ofensivos de los Bills de Buffalo salieron con problemas de deshidratación de ese partido. Bueno, ahora va a ser totalmente lo opuesto. Ahora con un frío de los mil diablos, una condición a la que están acostumbrados los Bills y no los Delfines de Miami, debería ganar Buffalo este partido y Miami tener su tercera derrota consecutiva. Así que esto va a ser el día de mañana. Y luego para el domingo, bueno, Filadelfia visita a Chicago, Filadelfia aquí ya está calificado. Atlanta contra Nueva Orleans, Atlanta que todavía está en la pelea. Ellos vienen un juego atrás solamente de Tampa en el sur de la Conferencia Nacional, aunque Tampa ya les ganó el enfrentamiento entre ellos. El primero, todavía falta un enfrentamiento más. Detroit contra los Jets. Por los Jets estará de regreso Zach Wilson, porque Mike White, que lo habían colocado como titular en los partidos anteriores, no le han dado el alta para participar. Pittsburgh en contra de Carolina, los Vaqueros de Dallas, una visita muy, muy complicada en contra de los Jaguares de Jacksonville, que van en ascenso, Dallas con marca de 10-3. Kansas City, que visita a los Tejanos de Houston. Kansas City puede amarrar su pase a la postemporada con una victoria, o bien, si es que los Cargadores pierden en contra de los Titanes de Tennessee. Y sobre los Vaqueros, ellos amarran su pase a la postemporada ganando a Jacksonville, o bien, si es que se presentaba derrotas de Seattle, que ya se dio, y de Washington, o bien una derrota de Detroit. También estará jugando Cardenales en contra de los Broncos, ya no pelean nada. Nueva Inglaterra, que en este momento es comodín, estará visitando a los Raiders de Las Vegas. Ya decía Tennessee contra Cargadores, que lo tendremos por cierto a través de Canal 9, 3:20 de la tarde este domingo. Cincinnati contra los Bucaneros de Tampa, este es un buen partido. Cincinnati me gusta lo que está haciendo recientemente. Y los Gigantes visitan a los Commanders, a los Comandantes este domingo por la noche. Los dos con 7-5-1, los dos comodines en este momento de la Conferencia Nacional. Y el lunes, Carneros en contra de Empacadores, que bueno, pues prácticamente es un duelo de desahuciados. Pero pues en esta jornada se puede dar la calificación de Kansas City, Buffalo, Dallas y de Minnesota.
Que así sea, Enrique.
Por el bien de esta mesa, por la afición de los Vaqueros y de los Vikingos.
Oye, pero para los Vikingos ya se convirtió en un tema también los 49, ¿eh? Porque están a un juego de los Vikingos. Bueno, ahora ya los empataron en ganados, uh-huh. Pero con lo que queda de temporada y como está San Francisco, hay posibilidades de que quede sembrado por encima de Minnesota.
Fíjate que yo creo que se puede dar, porque mientras que San Francisco va hacia arriba, los Vikingos de Minnesota están perdiendo aire. Y han tenido mucha fortuna los Vikingos, ganando sus partidos cerrados de tan solo una posesión, donde van con marca de 9-0. Ahora, revisando el calendario, lo que le queda a los 49 de San Francisco, van contra Washington, creo que es un partido que puede ser ganable. Van en contra de Las Vegas, que también pues, es un partido ganable, y van en contra de Arizona.
¿Ganables?
Entonces, pues los tres son ganables.
Sí. Los Vikingos van contra Indianápolis, contra los Gigantes, contra Chicago de visita y contra Green Bay de visita.
Pues que también hay partidos ganables ahí. Sí. Pero lo que pasa es que sí veo vulnerables a los Vikingos. En fin, pues es la recta final de la campaña de la NFL. Ya veremos el lunes si es que hay más equipos clasificados. Y bueno, por otra parte, también comentar acerca de los Yankees de Nueva York. Un equipo que pues sí ha llegado lejos, pero que les hace falta esos 5 centavos para el peso. Sobre todo, el mayor problema era el pitcheo. Y ahora se hacen del mejor pitcher que quedaba disponible en el mercado. El zurdo Carlos Rodón, que viene de los Medias Blancas de Chicago, tiene 30 años de edad. Le dieron por 6 años $162 millones. Y entonces viene a una rotación que incluye a Gerrit Cole, a Néstor Cortés, a Luis Severino. Y bueno, pues ahora llega a Rodón. Sí le ha faltado al equipo de los Yankees esto para hacer una escuadra más competitiva todavía. A diferencia de, no sé, los Astros de Houston, que inclusive a pitchers abridores como Urquidy, como Luis García, pues de plano los mandaron al bullpen en la Serie Mundial y en la postemporada porque tenía una gran profundidad en ese departamento. Pero bueno, pues es la nueva adquisición del equipo de los Yankees. Veremos si pueden llegar lejos. Y mañana en la Arena Ciudad de México, 4 de la tarde, juega Miami contra San Antonio. Debe ser un gran ambiente. Ya no hay boletos. Ojalá nos puedan seguir a través de Canal 9, 4 de la tarde.
No se vaya, regresamos.
La mejor información deportiva de Qatar está aquí. En la fórmula es Orbañanos. Regresamos. Tiempo extra.
Fútbol de Estufa.
Comenzamos con América porque Guillermo Ochoa reportó con el conjunto azul crema después de su participación en el Mundial de Qatar. El guardameta entrenó en el nido de Cuapa y todo apuntaría que firmaría su renovación de contrato con el conjunto azul crema. Nos vamos con Monterrey porque de acuerdo con Mundo Deportivo, las negociaciones entre Rayados y el Español de Barcelona por César Montes están en la recta final. Estarían arreglando el tema salarial. Nos vamos con Chivas porque Alexis Vega y Roberto El Piojo Alvarado ya trabajan a la disposición de su técnico. Esta noche el rebaño sagrado enfrenta al Mazatlán FC en partido de preparación de cara al Clausura 2023. Terminamos con Cruz Azul porque de acuerdo con medios sudamericanos, el equipo de La Máquina le habría ofrecido un contrato por 2 años a Luis Suárez a partir del mes de enero. Cabe recordar que el delantero charrúa está como agente libre, después de terminar su vínculo con el Nacional de Montevideo.
Viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Back of the net, el fondo de la red. Corey Bailey, Sophia Wiley, es una joven estadounidense que estudiará en una universidad de Australia. Al llegar, por error, sube a un autobús rumbo a la escuela de fútbol en lugar de la escuela de ciencias. En un principio no se adapta al ambiente de futbolistas a quienes no les interesa lo científico, pero con el tiempo, Corey disfruta interactuar con sus nuevas compañeras y logra destacar en el balompié. Sin embargo, Eddie, D'Arnie Copeland, estrella del equipo rival, discrimina a Corey. Por fortuna, tiempo después, surge la oportunidad de resolver sus diferencias en la cancha. ¿Podrá Corey y las suyas vencer a sus rivales? Descúbrelo en esta comedia australiana para toda la familia. En 2018, Angela Little musicalizó la película Back of the Net. El fútbol no está peleado con la ciencia. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Faltan dos juegos nada más para que se acabe la Copa del Mundo, el tercero y el cuarto lugar, y la gran final entre Argentina y Francia. Vamos a darle un vistazo a la quiniela, esta quiniela en la que nos hicieron favor de participar un buen número de radioescuchas y televidentes que nos siguen aquí en Grupo Fórmula, y se fueron eliminando poco a poco hasta que quedó una cantidad mínima de 20, y así están los que pelean por el título. Vamos a ver en un momento cómo está y quién tiene posibilidad. Resulta que Javier Moranchel, que estaba en el segundo lugar, se trepa, bueno, se ve muy feo, se trepa, ¿no? Se sube al primer lugar con 56. Emilio Carrillo con 55 y Alessandra Díaz, que venía punteando toda la competencia, baja a 53 en el tercer lugar. O sea que lo de Alessandra, pues ya se llamaba porque ya no alcanza Moranchea. Bueno, sí, porque sí. Si da el resultado exacto, todavía tiene oportunidad. Los tres tienen oportunidad. El próximo lunes estaremos dando los resultados. Y en la quiniela interna que se realizó entre nosotros y la gente de producción, pero más que final también.
Ahí sí, producción creo que ya marchó.
No, producción.
Raúl Orbañanos, 48. Enrique Burak, 48. Raúl Eduardo, 46. Y producción, 44.
No, ya producción se llamaba. Se llamaba. Ya no es necesario la investigación que habíamos pedido a la FIFA. Ya producción está fuera. Entre un servidor, Enrique, y Raúl Eduardo, están los tres finalistas, y a ver quién sale el ganador de la quiniela. El próximo lunes tendremos los resultados.
Oye, Raúl, una nota me parece muy importante que se dio hoy en el fútbol internacional. Sergio Busquets anuncia que deja y que se retira de la selección española. Va a seguir jugando en el Barcelona, pero ya no juega más en la selección española. Desde mi punto de vista, el mejor medio de contención, bueno, el mejor medio centro, como dicen en España, que ha tenido la selección, el mejor medio centro de la época, creo, y por ahí entre los mejores medio centros de la historia del fútbol. Un tipo callado, un tipo tímido, un tipo discreto, que no tuvo nunca los méritos que merecía y nunca los reflectores que merecía también, pero vamos, en el Barcelona, desde que debutó, y en la selección española desde que llegó, parte fundamental de los éxitos de los dos equipos, ¿eh? Fundamental.
Bueno, y para cerrar ya el programa y para, pues ya con lo que sucedió con las mujeres en el en el Mundial de Qatar, en donde se dijo que iban a tener mucha actividad, pues nada más pitaron un partido, pero quedan ahí todavía Catherine Nesbitt y Neusa Back, y ellas van a ser, ahí está, sí, van a participar para el duelo de tercer lugar Croacia-Marruecos como asistente suplente, o sea, asistente del suplente. ¿Qué se necesita para que se lastime el suplente? Pues imposible, ¿no? Mientras que para Nesbitt tendrá la misma función entre Francia y Argentina. Otro de los ridículos de FIFA, hizo viajar a las mujeres, les prometió que iba a ver, y el gobierno de Qatar les dijo: un solo partido, no las quiero volver a ver en la cancha. FIFA dobló las manos y bueno, se cierra la Copa del Mundo y se cierra una etapa negra de FIFA en esta Copa del Mundo, que empezó desde hace mucho tiempo con los sobornos y con la candidatura que se le dio a Qatar en un mundial que nunca se debió haber realizado. Ahora, si somos honestos, en la cancha el mundial ha sido muy bueno.
El mundial ha sido sensacional. Bueno. El hecho de que cayera en esta época del año creo que ayudó mucho en que los jugadores llegaran con un muy buen ritmo, muy buen nivel de fútbol en el mundial, ¿no? ¿A quién le vas y quién crees que gane, Raúl?
La verdad me da lo mismo quién gane. Me da lo mismo, lo que quiero es ver un muy buen partido de fútbol y pienso que va a ser un partido muy parejo, que puede ganar los dos.
Yo también pienso que va a ser un partido muy parejo, creo que tiene un poco más de posibilidades de ganar Argentina por cómo viene y por el equipo que se ha visto, sumado un poco a las bajas que tiene Francia, pero creo que Argentina puede hacerle daño a Francia.
Sí, la verdad que pinta para un partido muy cerrado, un partido muy parejo. Va a ser muy importante las individualidades, ¿no? Messi, Mbappé, jugadores que tienen mucha calidad, los goleadores de los dos lados, todo eso cuenta finalmente en esta final. Y lo que sí ya es una realidad es que el que gane va a ser campeón del mundo por 3 ocasiones. Esto significa que no es campeón del mundo por obra de la casualidad, sino porque en su territorio, en sus países, se producen buenos futbolistas, ¿no?
Sí, y muy buen fútbol históricamente, ¿no? Las dos selecciones, unas selecciones jóvenes, ¿no? Actualmente con jugadores de experiencia, por supuesto, pero con una base de jóvenes muy importante que hace pensar que vamos a tener estas dos selecciones un buen rato en los primeros planos, ¿no? Bueno, Francia lleva ya un buen rato ahí, pero Argentina con una base de jugadores muy jóvenes que, a pesar de que no estuviera Leo Messi, me parece que tiene un equipo muy competitivo.
Sí, totalmente de acuerdo. Hay selecciones que llegan para competir y seguir en los primeros lugares, y hay selecciones como Inglaterra que ganan una Copa del Mundo con muchísimas dudas y que no vuelven a aparecer en una final. Yo pensé que les iba mejor ahora, pero en las sorpresas de esta Copa del Mundo yo metería la eliminación de Francia y Brasil, que yo los tenía como favoritos, y que Argentina y Francia lleguen, pues podemos decirlo dentro de lo normal, ¿no?
La eliminación de Brasil y porque dijiste Francia.
España, perdón.
España, sí, España, que Marruecos le pintó un muy buen partido, la de Brasil un sorpresón, de verdad. Pues tenía el partido controlado y todo mundo daba la final Francia-Brasil, ¿no? La Marruecos, sin duda, la revelación del Mundial, aquellos lapsos que nos regaló Canadá de buen fútbol, que terminó sin puntos, ¿no? Pero al final, buenos momentos de Canadá y el mal Mundial, desafortunadamente, de la selección mexicana.
Terrible, terrible, sobre todo por cómo se presentó y por las circunstancias que rodearon a la selección mexicana. Nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Qué lindas son las fiestas de diciembre.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.